es que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones?
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera.
Te lo digo yo, después de la tormenta.
Hoy es martes 23 de septiembre, las 12 y 37 minutos de este día luminoso y otoñal.
Que me curaste cuando estaba herido.
Lo digo porque anoche a eso de las 8 y algo parece que llegó el otoño. No sé cuántos años tendrá esta canción, pero siempre es bonito escucharla. Bienvenidos todos en Cope Radio Lebrija, nuestro canal en YouTube de Punto Diario. Y hoy tenemos una mañana muy interesante y ante todo tenemos que decir que 8 y pico de la tarde llegó ayer el otoño y por eso hemos puesto una canción de amor o de desamor. Que Alejandro, primero que nada te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Buena, hola.
Ahora sí. ¿Me puedes mirar de qué año
del
es?
Del 97.
Este? Uy, pues yo creía que era más... O sea, ¿no tiene todavía los 20 años?
No tiene 20 años todavía, ¿no?
No, sí, no, estamos en el 25.
Ah. 97, bueno, el 97, le faltan 2 años.
No, hombre, estamos en el 25.
Ah, bueno, le faltan 2 años para los 30, perdón.
Eso. Pero yo sabía que tenía muchos años, pero tantos, tantos... 27 años tiene esta canción, madre mía, madre mía. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay por ahí un vídeo que lo tendrá, supongo que Rafael Vidal, en su hemeroteca y lo tendrá guardado. Tú no conoces a Rafael Vidal, pero Rafael Vidal es una persona muy conocida, sobre todo para la gente que tiene una edad, porque él era antes Rafaelito de la Luz, porque cobraba antes los recibos de la luz. Alejandro, te lo digo ya a modo informativo, si estuviera aquí el abuelo te lo confirmaría, se cobraban pues que el señor venía con su carpetita y su recibo de la luz y tú se la pagabas, ¿no? Igual que el del agua, pues Rafaelito de la Luz le decían, aunque en realidad se llama Rafael Vidal. Pues una persona de las más completas que yo he visto en general. Yo no sé si nuestra concejal Teresa Serrano, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿conoce a Rafael?
Buenas tardes, no lo conoce.
No lo conoce, bueno, te suena, pero no lo conoce. Bueno, pues Rafael Vidal, digo que ha sido, siempre le hemos dicho Rafael Hitor de la Luz, pero además fue concejal de, no sé si entonces era Izquierda Unida, Partido Comunista, siempre comprometido con la sociedad, una persona súper luchadora, súper trabajadora, ahora mismo es un miembro activo del tema de la UPO, la para mayores, o sea, es completo, pinta divinamente, o sea, es redondo. Bueno, pues él estuvo durante un tiempo, unos cuantos de años, cuando esta radio era Radio Lebrija sin más, no teníamos ninguna otra sponsor detrás, y entonces él estuvo muchos años, y no me acuerdo cómo se llamaba su programa, pero hacía un programa como así, música, cultura. Es un tío que a ti, Alejandro, con el que tú podrías tener una conversación súper estupenda, porque a ti que te gusta tanto la música y los clásicos de la música en general, tanto la música clásica como los clásicos, me refiero a los grupos clásicos, sí. Pues Rafael tiene que tener una discografía que te maravillaría, ¿vale? Porque lo tiene seguro y sabe muchísimo. Bueno, pues todo esto venía porque como él estaba aquí con nosotros y el colaborador, nosotros hacemos siempre en Navidad nuestro almuerzo de Navidad. En aquella época creo que todavía no estábamos por la cena. Todavía no había los tardeos que hay ahora y era cena. Y entonces estaba en plena ebullición Alejandro Sanz y esta canción. Y entonces él hizo el playback de Alejandro Sanz y Carmen Romero y Servidora y alguien más. Hacíamos los coros, ¿vale? Y, o sea, qué bien no lo pasemos, Rafael. Algún día me tienes que pasar la cinta, porque yo sé que él la tiene. Entonces, hace 30 años, ¿qué tipo de cinta podría haber, Ale?
Pues en aquel momento, yo creo que 30 años VHS, ¿no?
O sea, aquello de que no sé quién lo grabaría, porque él era así como muy avispado, ya tenía sus cámaras. Es que Rafael es un culo inquieto.
Ahora se ha hecho un... Esto sí. No tiene nada que ver, ¿no? Pero como he dicho, VHS. Se ha hecho muy viral un vídeo de una persona preguntando por la calle si estaría con alguien, si estaría con su pareja, si tuviera VHS. Y claro, la mayoría de la gente diciendo que no, hasta que llega claro. Uno que le dice VHS, eso es lo de la cinta, ¿no? Pero la mayoría diciéndole no.
Se cree que es el virus, el SIDA, ¿no? El SIDA, básicamente, ¿no? Bueno, pues algún día Rafael nos dejará ese vídeo para que lo pongamos, pero él está maravilloso, hace... pues eso, 28 años de lo que estamos hablando, y es una de los... o sea, yo me acuerdo estar de máxima actualidad lo que yo había puesto en aquel momento, llevaba una falda y una blusa Animal Print, que está de ultimísima moda, porque la moda es retro, la moda vuelve, y esta canción la hicimos y fue realmente una de las cosas inolvidables de las muchas cenas y almuerzos que hemos hecho. Tú sí conocías la canción, obviamente, sí, porque edad tiene para ver. Y si no, aunque fuese más antigua, también la conocía, porque ya hoy realmente lo conocemos casi todo, ¿verdad?
Es muy conocida
y muy cantada, y yo creo que se la sabe este mundo y el otro. Pero bueno, me encanta, o sea, cuando dice Antonio Jaén Jr., que es el que carga el ordenador siempre por las mañanas, dice, yo siempre te pongo las canciones de una carpeta que ponen carpeta María, dice, así sé que no fallo. Digo, sí, lo que pasa es que las canciones siempre, casi siempre suelen girar en torno a la misma, pues yo soy muy clásica y varío muy poco, a no ser que alguien me diga lo contrario, varía muy poco. Pero bueno, vamos a hablar con Teresa Serrano, delegada de Bienestar Social. Bueno, pues yo vengo ya hablando, sobre todo en el informativo, de que ayer creo que fue, ¿no? El martes, ayer lunes, perdón, día 22, abrió el periodo de solicitudes para la nueva convocatoria del programa para la prevención de la exclusión social de este año 2025. Bueno, pues nos tienes que contar quién lo puede solicitar, qué requisitos tenemos y hasta cuándo está abierto el plazo.
Efectivamente, este año contamos de nuevo con el programa para la prevención de la exclusión social, ¿no? Destinado a personas, bueno, que están empezando una situación socioeconómica pues grave. Tenemos el plazo desde el 22 de septiembre hasta el 30. Está destinado para aquellas personas que cumplan una serie de condiciones económicas, ¿no? Y además deben de estar empadronados en Lebrija y muy importante que a fecha 22 de septiembre se encuentren desempleados. Este año contamos con un presupuesto de más de 250.000 euros, cofinanciados con Diputación y el Ayuntamiento. Este año contamos con una cuantía un poquito inferior, ¿no? a años pasados. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues las personas pueden solicitar entre la solicitud bien por la sede electrónica o bien de manera presencial en el edificio de servicios sociales con cita previa que pueden descargar en la página del ayuntamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, terminamos el plazo el día 30 y las solicitudes se ven una por una, se valoran, se evalúan. Eso pasa a Diputación, que también comprueba expediente por expediente y se sacará el listado de admitidos, excluidos y la puntuación de cada uno, el orden de cada uno de llamada.
Bueno, creo que nos la ha explicado bastante bien y sobre todo la gente a la que va destinada conoce muy bien ese funcionamiento, sí. Teresa, por cierto, sí. Te noto la voz un poco
sí,
tomada, ¿no?
Estoy, o sea, estoy.
La feria también te ha pasado sí, factura a ti, ¿no?
Exactamente.
No solamente al resto del universo. No,
no,
ya a mí también. A mí, yo he tenido que
a
ir
mí a, también.
No sé si has tenido COVID como el resto del... Yo no he tenido COVID, pero he ido al médico porque estaba fatal. Y no cojo el COVID. Mi hija que lo ha pasado, que yo le digo que ella ya va a batir récord de COVID porque no sé cuántas veces, pero lo coge siempre.
Tercera.
Ella la quinta. O sea que entonces, quiero decir con esto, nos ha pasado factura toda la feria. Bueno,
es
de
que
verdad.
Hace dos años me pasó la feria lo mismo. Terminé el domingo de feria sí. Con COVID.
Creo que todo el mundo, alguien me comentaba que sí, que está siendo una locura. Digo, bueno, es que donde hay una aglomeración de personas es normal.
Y esto está aquí ya para quedarse.
Total,
una
total.
Gripe.
Total.
Hasta para quedarse.
Bueno, pues seguimos hablando de bienestar social, de los talleres de servicio de ayuda a domicilio. Cuéntame algo, ¿dónde se están desarrollando? ¿A quién va dirigido?
Pues nosotros ya este año, en el mes de noviembre, terminamos los talleres que tanto están destinados a los usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio, que son talleres con la fisio, ¿no? Adaptados a las necesidades individuales de cada usuario que acuden a ellos. Y tenemos el curso de formación, tanto física como psicológica, para los trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Estos cursos terminamos ahora en noviembre y ya estamos planificándolos para empezar en enero lo de nuevo, los cursos tanto para los trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio como para los usuarios, que este año empezamos como novedad para los usuarios con este tema de los cursos, de la formación con la fisio, y la verdad, bueno, ha tenido muy buena aceptación, a ellos le viene muy bien, y bueno, pues apostamos para que este año también podamos seguir con estos cursos, y además estamos preparando una novedad, ¿no?, para ellos, para los usuarios, que es el tema de los huertos, ¿vale? Eso, bueno, estamos preparando, ya tenemos conseguido una pequeña subvención que solicitamos, estamos viendo el sitio donde ubicarlos, un sitio céntrico para que, bueno, que puedan acceder fácilmente. Y bueno, yo creo que esto les va a interesar. Nosotros se los hemos propuesto, ellos están encantados y bueno, yo creo que esto se traduce también en darle una calidad de vida y un bienestar social a estas personas que tienen, como siempre digo, tienen unas necesidades especiales y hay que mimarlos y hay que cuidarlos, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que ellos nos plantean, pues ahí estamos para prepararse. Igual que los cursos que estamos programando para los trabajadores y trabajadoras, siempre nos basamos en las necesidades que ellos nos solicitan, ¿no? Ellos están al día a día, al pie del cañón, como digamos, ¿no? Y ellos ven las necesidades que ellos tienen, tanto físicas, como digo, como psicológicas. Entonces tratamos los temas que ellos también nos plantean y en base a esas necesidades planteamos los cursos de formación.
Sí, estamos hablando además de demandas universales, creo que lo he comentado ya, pero lo vuelvo a comentar. Estoy viendo una serie en HBO que se ha llevado todos los premios Emmy, que se llama PIT, y se llama PIT porque está hecha en Pittsburgh, puede ser una ciudad de
Sí,
Pittsburgh, ¿no? Pues por eso se llama, que yo no entendía muy bien. Y la serie se desarrolla en urgencias de un hospital, ¿vale? Entonces, es igual que una urgencia de la que tú puedas y un atasco enorme, tal, tal, tal. Y me he acordado porque hay una de las personas, de las usuarias, ¿vale? La serie se desarrolla allí y hay muchas cosas con las que he visto, con las que me ha recordado a mucha gente de Lebrija, por distintas cuestiones, por los síntomas, por las enfermedades, por los resultados. Y hay una que es una señora de una cierta edad que llega con su hija, que es su única cuidadora, ¿no? Y entonces esta señora llega la mujer tiene como principio de Alzheimer, tal, le hacen tal y le dicen a la hija, bueno, si usted quiere dejarla aquí, que le vamos a hacer una serie para que no puede estar aquí, si quiere ir a dar una vuelta, tomarse un café y tal, total, que ya al final le hacen las pruebas a la señora y le determinan que no tiene nada y que se la pueden llevar a su casa. Y empiezan a llamar a su hija y la hija no coge el teléfono. Entonces, bueno, a la médica en sí misma le entra el agobio, habla con la trabajadora social le cuenta que hay gente que no puede más y que lo dejan ahí en el hospital, en fin, con todo. Al final aparece la hija y se siente súper culpable porque la hija lo único que dice es: tenía el móvil en silencio y me he sentado en el coche y me he quedado dormida. O sea, claro, ella lo lleva todo. Entonces habla la trabajadora social, digo, fíjate que esto es algo universal, que nos creemos que nos pasa, habla la trabajadora social de quién cuida al cuidador, ¿no?
Exactamente.
Y habla de, es que esta señora lleva una lucha encima con la que no puede, y entonces al final le ofrecen lo que vosotros, porque allí a lo mejor el tema de la ayuda a domicilio no está tan, digo, en Estados Unidos, pero sí le ofrecen una serie de ayuda para personas que no tienen una economía para poner un cuidador, y digo, este problema es universal y va a ser cada día mayor, porque la población cada día es mayor.
Y ya no solo el servicio de ayuda a domicilio, no solo lo utilizan personas mayores.
Claro,
dependientes. Persona dependiente, que dependiente se puede hacer en cualquier momento de tu vida.
Total.
Cualquier momento de tu vida. Y bueno, y a los trabajadores y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pues hay que darle calidad. Ellos tienen que estar cuidados para que presten un servicio de calidad. Entonces, bueno, por eso es lo que apostamos nosotros desde el ayuntamiento, está claro.
Yo creo que además es un trabajo, yo siempre lo digo, que no está pagado con nada. O sea, que se ponga alguien en la piel de un cuidador o de una cuidadora con la cantidad de vicisitudes que tiene que contar todos los días y los que lleváis la gestión igual, ¿no? Porque son muchos contratiempos que te pueden surgir.
El día a día.
Fíjate, el abuelo tiene su Antonia tiene su cuidadora. Bueno, pues esta chica cogió sus vacaciones y le dijeron, no, déjalo, que no venga, porque le trastocaba a Antonia, por ejemplo, el hecho de...
Es que el día a día...
Son día a día. Esta niña ha cogido COVID, pues se ha quedado... pues yo me quedo, porque...
Nos podemos encontrar día con día, muchos contratiempos a lo largo de... Desde por la mañana temprano, y eso hay que ir solucionándolo.
Claro, hay que ir solucionándolo, y sobre todo hay que... No se puede
asistir. Y además, y bueno, y estas personas que se dedican a este trabajo, no, pues principal es que tengan su vocación, que tengan empatía.
Total, vamos. Yo creo que sin vocación,
Teresa... Es muy, muy difícil llevar a cabo este trabajo.
Yo creo que sin vocación, yo siempre digo, yo creo que no me veo capacitada para hacer ese trabajo, no me veo capacitada, tiene que ser muy vocacional.
Como estés tú, transmites a tus usuarios.
Claro, total, total.
Y lo primero son ellos también.
Totalmente. Bueno, pues mira, hablando de mayores, el nuevo servicio del Centro de Participación Activa de Mayores, cuéntame.
Efectivamente, mira, la semana pasada pues se inauguró la cafetería del centro, fuimos invitados. La verdad, ya llevaba un tiempo demandándose la apertura de la cafetería, ya salió por fin licitación y bueno, la chica que lo ha cogido ya tiene experiencia en el tema hostelero, así que le va a ir estupendamente. Y bueno, esto viene a completar los múltiples servicios que está ofreciendo el CPA, ¿no? El Centro de Participación Activa de Mayores. Viene a completar esa multitud de talleres con lo que cuentan, servicios de gimnasia también que lleva, de podólogo, o sea, que ofrece multitud de servicios. Toda persona que tenga 60 años, a partir de los 60 años, pues allí tiene las puertas abiertas, cuentan con más de 3.000 usuarios. Yo digo que algo se estará haciendo bien allí, ¿no? Cuando cuentan con más de 3.000 usuarios, y la verdad es que todos los talleres están funcionando perfectamente y la gente... Bien, últimamente se ha llevado a cabo cambios en los... En el centro, como las ventanas que están próximamente a hacerse, la accesibilidad, la climatización, o sea que, bueno, mejorando día a día el centro.
Qué bien. Es que estamos hablando de personas de 60 años que en
joven.
Claro, que ponen mayor. El otro día me hacía alguien un comentario en mis redes sobre algo sobre yo, ¿no? Publiqué una foto mía y no sé. Y alguien me dijo, estás muy guapa, pero estás mayor. Y yo le contesté, es que soy mayor. O sea, ¿qué queréis? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿me lo dice como algo negativo? No sé, que tengo 61 años y voy... Como alguien me preguntó ayer la edad saliendo de gimnasio, pero ¿tú qué edad tienes? Digo, yo me tenía 62. Digo, estoy ya como las personas mayores de verdad. O sea,
pero hoy en día,
pero qué alegría, 60 ¿no?
años. Bueno,
claro,
hoy en día,
qué alegría.
Alegría y felicidad de cumplir años.
Claro, primero que nada.
Años, eso lo primero. Y 60 años hoy en día, una persona activa totalmente.
Hombre, a ver, 60 años, pues ya está.
Activa totalmente.
Ya está. Pero yo le dije a esta persona, es que soy mayor con papeles.
Ay.
Con papeles, soy mayor. Hay gente que es mayor con 30 años y no tiene papeles.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
Bueno, estamos en la semana del turismo, comenzó ayer hasta el día 28,
hasta el día
también
28.
Estamos en la semana del Alzheimer, o sea, tenemos movimiento
este fin de
total.
Semana, estamos la semana del turismo del 22 al 28, en la oficina de turismo, que está en el centro de interpretación del flamenco, aquellas personas que estén interesados, pues se puede apuntar, o bien directamente allí presencialmente, o por WhatsApp, por teléfono. Habrá distintas actividades, como la visita a fachadas históricas, ¿no? Al castillo, nuestro emblemático castillo, y también la visita de Lebrija desde las alturas, desde la iglesia. Entonces, bueno, todas aquellas personas interesadas pues pueden disfrutar de estas magníficas visitas que será. Y bueno, estoy diciendo, este fin de semana pues a tope de,
a tope
de actividades.
Bueno, no damos abasto, es que este fin de semana es una cosa bárbara. Alejandro, las actividades del turismo, lo contó Pepe Martín en su momento, que es el delegado, tienen una respuesta realmente fantástica, sí, siempre por parte del público,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí, que toda organización que hace para el tema de visitar Lebrija, la verdad es que tiene bastante aceptación.
A mí es que me llamó la atención una vez, la última vez que hubo una visita, que pasé con el coche por la casa de la cultura. Y vi un montón de gente en lo que es el cruce que hay enfrente, ¿no? Y ahora yo diciendo, ¿qué hace tanta gente aquí? Y luego ya dio la casualidad de que coincidí con Pepe Martínez y le pregunté y dice, no, eso es una visita guiada, yo me quería, no sabía lo que era, no, y había pues que me sí, llamó la atención que había tantísima gente.
Sí, sí, la verdad es. No conocemos a muchas...
No conocemos. Que eso lo digo yo a boca llena, no conocemos muchas de las cosas que tenemos aquí al lado, que podemos, exacto, ir a Londres y a París, pero es que a lo mejor no conoces la historia de la Giralda, o a lo, exacto, mejor no conoces los Reales Alcázares, o a lo mejor no has entrado en la Torre del Oro, igual que aquí, vives aquí, pero no has visto muchas de la, o no conoces muchas de la parte de la historia de este pueblo maravilloso que tenemos y que es tan turístico, afortunadamente.
Cada vez más, la verdad es que sí.
Afortunadamente, ¿no? Bueno, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos las novedades en materia de bienestar social. Gracias.
A vosotros.
Alejandro, nuestro siguiente invitado acaba de llegar de la presentación, ¿verdad? No, de la presentación de la presentación.
Eso sí.
Es que me encanta, o sea, porque Pepe Martínez nos convoca siempre a la presentación de la presentación. Ojo, que ayer estuve yo, en este caso, contando en el informativo lo que viene siendo la programación del Teatro Municipal Juan Bernabé. Las buenas compañías te llevan al teatro el otoño 2025, que esto fue lo que presentó ayer el delegado de Cultura, Pepe Martínez, en el teatro. Además habló de la tarjeta Amigo. Bueno, ya sabéis que me encanta, o sea, me encanta la... Yo no sé si estas cosas luego en papel realmente la gente la ve mucho o poco, porque ya cada vez, por desgracia, vemos menos papel. A mí me sigue gustando. Yo no tengo... ¿Cómo se llama? El niño es lo del libro.
¿El qué?
¿Cómo se llaman los libros electrónicos?
El libro electrónico, un ebook.
Ah, sí. ¿Qué se llama?
¿Cómo? Bueno, tú puedes llamarlo ebook, pero vale. Vamos, libro electrónico.
Pues no tengo ebook, tengo libros. O sea, me gustan los libros porque me gusta pasar la hoja, me gusta el olor. Puedo que sea antigua, ¿no? Porque cada vez más raro.
No, serio. Bueno, no tiene por qué. A ver.
No sé, pero cada vez más raro. Yo, por ejemplo, este verano que me he leído dos o tres libros, no sé, que cada vez, como tú dices, es que no va la gente con libros en la mano, pues me sigue gustando, a pesar de que podría tener el ebook ese, ¿no? Pero bueno, dime.
No, hombre, que sí, que yo entiendo a la gente que le gusta entiendo el tacto del libro, de ir pasando las hojas y todo eso, pero también entiendo a la gente que prefiere un ebook porque dice, hombre, es que el ebook no pesa nada.
Sí.
No pesa nada, si puedo agrandar la letra la agrando y si puedo achicarla la achico. Entonces, pues, entiendo también la comodidad del libro electrónico.
Bueno, ¿me vas a contar quién es este chico que acaba de llegar? Es que a ver si yo me lío, porque yo a lo mejor me estoy liando yo sola con la presentación del libro de lo que...
Bueno, pues hemos estado esta mañana en la Misericordia, sí, donde se ha presentado, ¿no?, que el próximo viernes 26 de septiembre a las 7 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, Chema Ortega, que es nuestro próximo invitado, presenta su novela Castillo.
¿Ves? Pues es que yo, o sea, yo creo que nos hemos hecho un lío aquí, definitivamente, entre una cosa y otra. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque era como que yo te había hablado a ti, pero tú no me habías contestado, pero es que me habían dado un número antiguo.
Efectivamente.
Nos hemos liado, o sea, está claro. El libro se llama Castillo.
Castillo.
Cuéntame.
Pues, a pesar de lo que parece, no tiene relación con nuestro castillo aquí de Lebrija. Aunque sí que es verdad que esta novela tiene mucha reminiscencia, aunque no ocurra aquí, tiene mucha reminiscencia de esta Andalucía rural que nos rodea.
Sí, cuéntame, que, o sea, porque claro, yo es que le pregunté a Alejandro, que ahora viene de allí, le digo, ¿pero cómo se llama el libro? Y dice, Castillo. Y claro, yo no pensé tanto en el castillo como en la Virgen del Castillo. Claro. ¿No será por aquello de que todavía está, por cierto? No, la semana que viene vuelve a la ermita. Será todo eso, pensé, y digo yo, y hay alguien que está escribiendo ahora sobre la Virgen del Castillo. No es el caso, cuéntame.
No es el caso. Este libro, aunque ocurre en Andalucía, ocurre en un pueblo ficticio del desierto de Taberna, llamado Yugo. Y es una historia que se enmarca en el realismo mágico, ¿no? En libros que he tomado inspiración como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o Cien años de soledad, de García Márquez. Es un libro que mezcla lo que puede ocurrir lo que ha podido ocurrir en cualquier pueblo, en cualquier zona rural, con elementos surrealistas, por así decirlo, con una especie de magia natural.
Tú sabes que Cien años de soledad, creo, vamos, y sin, yo creo además sin atisbo de duda, creo que es el libro que más he leído. Ese y El amor en los tiempos del cólera, creo que son los dos libros que más he leído. Yo me he leído la bibliografía entera de García Márquez, menos un libro, siempre lo digo, El otoño, el patriarca, se me atraganta, cada vez que cojo ese libro se me atraganta, no sé por qué, y no he conseguido pasar de la mitad del libro porque lo he leído todo, todo, y me encanta el autor. Y bueno, si va por ahí, estoy segura que me va a encantar, porque eso es mezclar la realidad, claro, con esa
con, ¿no?, esa magia ancestral de eso que es, puede tener la tierra, que puede tener la naturaleza.
Sí. Bueno, habrá gente, porque claro, Chema, tú eres de Lebrija, ¿no?
Yo soy de Lebrija.
De toda la vida.
De toda la vida.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 24 años.
24 años. ¿Y qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas aparte de escribir novelas?
Pues me dedico, bueno, yo soy historiador. Yo trabajo en la universidad de Cádiz.
¿Sí?
Sí.
O sea, es un lujo de la vida trabajar en la universidad y en Cádiz, perdón.
Y en Cádiz, es un lujo estudiar. Bueno, haber estudiado en Cádiz, sí, y trabajar donde has estudiado.
Te gusta, supongo,
me
Cádiz, ¿no?
La tacita de plata es...
Ah, que sí.
Es yo una cuando, maravilla.
¿Sabes una anécdota, dos anécdotas sobre Cádiz, sobre la universidad? Que cuando a mí mi madre me decía, cuando yo tenía 30 años, yo qué sé, ¿no? Cuando mi madre... Y me decía, mi madre, niña, ¿a ti no te gustaría tener un piso en la playa? Y yo le decía a mi madre siempre, digo, no me llama la atención, mamá, lo del piso en la playa. Digo, aparte que no tengo dinero para eso. O no, yo siempre le decía, si tengo piso en la playa no me tomo ninguna cerveza en verano. O sea, o me la tomo la cerveza o tengo piso en la playa. Digo, prefiero callejear un poquito. Siempre le decía eso. Digo, en la playa no me llama la atención. En Cádiz, cuando quiera. O sea, claro, un piso en Cádiz, sí. Y luego otra anécdota es que hace muchos, muchos, muchos años, profesor Antonio Caro Bellido, que fue profesor de la Universidad de Cádiz, bueno, una persona ilustre de Lebrija, con
una eminencia.
Hombre, con un coco privilegiado, estudioso, una persona de verdad, yo creo que de la gente que más ha aportado a la historia de este pueblo.
Probablemente.
Seguramente, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que ha hecho. Antonio Caro Bellido era, como tú has dicho, una eminencia. Pues en una de las veces que nos citó en Cádiz, pero te estoy hablando de esto, pues que también haga 30 años, o sea, hace muchos años, y entonces íbamos mi amiga Casti de Mario y yo las dos en mi coche, y entonces pues íbamos por la avenida, esta anécdota la cuento mucho yo, porque íbamos por la avenida y no sabíamos, no estábamos hablando, no hay GPS,
claro,
tu referencia no es más que tienes que llegar a Cádiz y buscar la universidad. Y entonces nosotros decíamos, oiga, mire usted, buenos días, la Universidad de Cádiz. Dice, ¿eso tiene usted que llegar a Cádiz? Vale, pues seguimos para adelante otro poquito, llegábamos otro poquito más para adelante. Semáforo, mire usted, la Universidad de Cádiz. No, eso tiene usted que llegar a Cádiz. Mira, la tercera vez que nos dieron, eso tiene usted que llegar a Cádiz. Le dijimos, pero perdone, ¿dónde estamos? Porque, no, es que claro, ya claro, entendimos que Cádiz era puerta tierra para adentro, claro.
Efectivamente.
O sea, que lo otro, ¿cómo se llama?
No es tiene... que eso lo dicen sobre todo los gaditas,
los gaditanos. Te estoy hablando hace 30 años, o a lo mejor hasta 35, que no sabíamos cómo se llegaba a los sitios preguntando, ¿no?
Claro.
Y entonces, y claro, la tercera vez que nos dijeron, eso tiene usted que llegar a Cádiz, perdona, ¿dónde estamos? Ya habíamos pasado el Carranza, que entonces era el Carranza, claro, el hospital, lo habíamos pasado todo, ¿no? Y ya nos dijo, no, hija, no, mira, cuando tú veas esto, pues ya eso cae. Ah, vale, pues entonces, y eso nos quedamos. Entonces me parece que trabajas en un sitio, a todo esto venía privilegiado.
Estupendo, eso no se puede trabajar en un sitio mejor. Y con gente tan estupenda.
Qué
claro,
bien. ¿Y vives allí?
No, no. Estoy yendo y viniendo.
Ajá. Y la gente se estará preguntando ahora, ¿y este niño de qué gente es? ¿Qué es lo que, esto es lo que decían el otro día los anclas. ¿Y tú de quién eres?
Pues soy por parte de mi abuela materna de los Chispas y por parte de mi abuelo materno de los Momos.
¿Los Chispas de los Chispitas?
Efectivamente.
Ah, pues yo conozco a los Chispitas, pero ahora mismo no te pues
sigo. A lo mejor conocerás a mi tío Semari.
Claro, es el que se conoce. Mi tío Semari, sí, bueno, y a una hermana que también la conozco. Que son varios, vamos.
Sí, son unos cuantos.
Eso es. Estudiaste aquí, me imagino.
Estudié aquí, en el colegio y en el instituto, en el Bajo.
Ajá.
Que mando un saludo a todos mis profesores que si me pueden estar escuchando.
Claro, si no te están escuchando, que te escuchen luego más tarde, que ahora estarán dando clase, pero luego lo pueden ver este programa cuando quieran. ¿Cómo te fue en el instituto? Cuéntame.
Pues la verdad es que bastante bien, a ver. El instituto es que tiene sus etapas como todo en realidad. Hay etapas en las que se estudia menos, se vaguea un poco, pero luego ya cuando vas avanzando de curso en curso, ya te vas centrando y vas encontrando tu camino, ¿no? Que eso es lo importante, el encontrar el camino.
Claro, pero imagínate, Chema, que... O sea, es que yo cuando, por ejemplo, ¿no? Mi hermana que tiene una niña con 15 años, le digo, ¿qué quiere? Tiene 15 años, tú no lo has tenido, todo el mundo hemos tenido 15 años. Claro. O sea que nuestro cuartito de hora lo hemos tenido todo el mundo. Lo que pasa es que yo con 15 años, mi madre me decía así y yo... y ahora ya la educación de otra manera y todo eso, pero que todo el mundo ha tenido 15 años y tú has pasado la secundaria y habrás pasado tus momentos de duda de si yo quiero estudiar o no quiero estudiar.
Bueno, en realidad lo de estudiar eso siempre lo he tenido bastante claro. Yo siempre he tenido claro dos cosas. Primeramente, que quería ser historiador. Y segundo, que quería escribir. Son dos cosas que nunca he dudado de ellas.
¿Pero tú eras de los de la ley del mínimo esfuerzo o eras de los que te entregabas al estudio?
Pues según la asignatura. Si me interesaba mucho la asignatura, era esforzarme al máximo. Y al revés, intentar aprender todo lo posible fuera de lo que te enseñaba el instituto.
¿Y qué asignaturas eran esas, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, lengua, biología también me gustaba mucho, aunque no tiene que ver mucho, pero me gustaba, historia. Luego también, filosofía me encantaba, geografía no es que fuera mi favorita. Y luego las que estudiaba menos, sí que es verdad, era matemáticas. Para matemáticas era bastante vago.
Yo es que tengo que reconocer que el tema de las matemáticas a fecha de hoy, yo creo que quitando las cuatro reglas básicas, creo que no sé si tiene algún mérito no saber hacer una raíz cuadrada. Supongo que sí. Es verdad que cuando hemos entrevistado a alguien que ha estudiado matemáticas, nos ha dicho lo que se aplica a las matemáticas, que nosotros tenemos el concepto que las matemáticas es, ya lo sé, pero no tengo cerebro, mi cerebro no da pa todo eso. El tema matemática, ¿cómo lo llevabas tú, Alejandro?
A mí la matemática...
un amigo profesor de matemáticas.
Sí. A mí las matemáticas hasta bachillerato, yo hice bachillerato de ciencia, de letra, de ciencias sociales. Hasta bachillerato se me daba más o menos bien. Luego se empezó a complicar y luego ya no...
O sea, la probaste y dijiste, no vuelvo a saber abrir un libro de matemáticas, ¿no?
Sí, bueno, yo... Bueno, es que es eso.
Creo que como la gran mayoría del mundo lo que no alcanza para más es las matemáticas,
claro,
¿no?
Sí.
Que no sé qué te dice tu amigo sobre las matemáticas, si es muy defensor el de... Porque los matemáticos son muy defensores de su asignatura, ¿eh?
Hombre, claro, pero bueno... A ver, yo es que...
Tus amigos son todos de ciencia, creo, ¿no?
Son todos de ciencia, sí. Son todos de ciencia. Entonces, pues bueno, a ver, yo es que... Es lo que tú dices, pues la matemática que yo sé ahora es la básica, básica.
Vamos, lo que hemos aprendido en el colegio, sumar, restar, dividir y multiplicar. Estaba hablando él, me estaba acordando un poco de ti, digo, porque estaba dando un poco como... él estaba hablando de las asignaturas que le gustaban, que creo que eran más o menos las que te gustaban a ti, ¿no? Bueno, no sé si filosofía tanto como... lo digo por tener un padre que daba la
bueno,
materia.
Bueno, a mí es que las asignaturas que más me gustaban eran las de letras, o sea, no las de ciencia. A mí la biología no me gustaba. Tengo que decir que depende del profesor que me diera biología.
Es muy importante el profesor que te
igual coge. Igual que la historia. La historia depende del profesor, porque yo tuve profesores de historia que tengo que decirlo que fueron malísimos. Así lo digo abiertamente. Y profesores de historia que fueron muy buenos. Pero sí que es verdad que es que influye mucho el que te dé la asignatura. Yo luego en la carrera cogí asignaturas que no me gustaron absolutamente nada, pero las cogí por el profesor. O sea, claro. Simplemente por eso.
Pero es que yo creo además que has dado la clave. O sea, el profesor hace atractiva o no su asignatura. Por eso me cuesta tanto trabajo entender que un chavala que quiera llegar a ser médico le exijan un 13 y pico en una selectividad, y un chaval que quiera ser profesor de lo que sea, pues ustedes sabéis lo que se decía antes, ¿no? El que vale, vale, y el que no para maestro. O sea, era la profesión menos vocacional, te hablo yo, que tengo 61 años, de mis maestros de GB, que entonces era GB.
Y a no, día de hoy
vocación,
creo que
vocación cero, o sea, ya te digo yo que vocación cero, que lo que aprendimos, no sé cómo lo aprendimos. ¿Me explico? Porque no. Entonces, quiero decir con esto, es que el maestro te va a marcar mucho tu futuro. Hombre, claro. Creo que deberían de poner un poquito más el nivel, un poquito más alto en temas de en todo el tema de la enseñanza, porque al final el maestro que tú tengas en la primaria y en la secundaria va a marcar mucho el que tú te tires para acá o te tires para allá. Sí. El que quieras hacer una carrera, un grado o poner ladrillo, lo que sea, que tienes que tener la secundaria para lo que sea, pero que va a influir mucho.
Sí, a cada persona siempre hay un profesor o un maestro que le marca, que le influye. Da igual de qué asignatura sea, pero ese profesor es el que te va a marcar el camino para todo, ya sea para estudiar la misma carrera que él estudió o para guiarte a estudiar la carrera que verdaderamente te gusta.
Sí, yo creo que sí. No sé si a ti te pasó un poco eso también.
No, sí, yo tuve profesores que me marcaron, ¿no? Y que bueno, que...
Hombre, los pues que marcaban eran los de antes, que te daban un guantazo. Es que eso también hay muchos profesores que marcaron en la época en negativo, ¿no? Hemos pasado del blanco al negro, pues ni eso. Pero es verdad que, bueno, que estamos hablando aquí de los profesores, que es muy importante.
Yo eso no, obviamente, yo eso no lo llegué a vivir. Yo lo que sí viví eran los profesores fumando en la clase. Eso sí, sí lo llegué a vivir.
Sí, no, yo eso ya no lo viví.
Son 10 años.
En el colegio.
Tú eres del 2000, entiendo.
En el
¿no?
colegio.
Yo soy
del
2001.
De 2001, dime.
En el colegio.
En el colegio, en sí, el colegio, hombre, obviamente. Sí, sí. Yo recuerdo, fíjate, cuando yo estaba en la EGB séptimo de GB, en Los Frailes, ¿vale? Entonces creo que fue la primera vez que fue en la clase mixta, cuando yo estaba en Ignacio Locón, cuando me llevaron a Los Frailes, fue la primera vez que fue en la clase mixta y estaba el Padre Jesús, que era un fraile, que fumaba muchísimo, era de Burgos el hombre, un hombre buenísimo, y entonces yo comía chicle en la plaza, yo comía chicle, sería lo que sé, 12, y yo no he contestado, yo soy una persona, o sea, yo cuando era chica era poco contestona y total, que el hombre me dijo que me dejara de comer chicle, que por qué comía chicle en la clase, y le digo yo, ¿y usted por qué fuma en la clase? Y me dijo, pues hacemos un pacto, yo dejo de fumar y tú dejas de comer chicle, hicimos el pacto, y aquello fue como algo, o sea, imagínate, hace 50 años, o sea, sorprendente, pero es que no es que se fumara en las clases, es que se fumaba en los hospitales, o sea, que esto tal cual. Bueno, vamos a volver a Castillo, que nos cuenta esa historia. ¿Tenías claro qué querías escribir, Chema? Sí. ¿Tenías claro cuál quería ser tu profesión? ¿Estás en la universidad haciendo qué ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy dando clases.
Ay, qué bien.
Ahora mismo estoy dando clases y también investigando. Estoy con el tema de investigaciones y demás.
Claro, ahora llega allí un chaval nuevo a dar historia, ¿no? Porque supongo que dará en la carrera historia.
Bueno, doy textos medievales.
Vale. ¿Textos?
Medievales.
Y ahora llega allí el chaval y dice... este chaval aquí con estas pintas de profesor. Profesor, o sea... No, es verdad, porque como eres muy joven, ¿no? Que no, supongo que muchos te confundirán como compañero, ¿no?
Le chocó a la primera vez que di clase, que ha sido este principio
sí,
de curso.
Sí, sí.
Le chocó mucho a todo el alumnado, porque en la universidad también hay una variedad de edad bastante grande. O sea, en una de mis clases hay alumnos de 50 años, de 60, uh-huh. y les chocó mucho que encontrarme ahí dándoles clases.
Claro, porque además ese tipo de carreras son carreras que hay gente que se jubila y dice, voy a estudiar esta carrera, por el hecho de estudiar.
Por la pasión, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, que está muy bien, que es que mucha gente debería hacer eso si tiene la oportunidad.
Sí, pero a lo mejor no te vas a meter en derecho ni te vas a meter en tal, pero en historia, historia del arte, historia tal. Alejandro, de hecho, tú tenías compañeros que podían ser tu padre, ¿no?
Y mi abuelo también, casi.
Y tu abuelo casi, ¿no?
Casi, sí, o sea, sí.
Porque era gente ya jubilada, ¿no? Que decidió...
Sí, había unos cuantos jubilados en la clase, que a lo mejor, pues bueno, pues como estaban jubilados, pues a lo mejor cogían un tercio de las asignaturas y lo hacían poco a poco cada año y ya está. O a lo mejor yo creo que tuve un compañero que no llegó a terminar la carrera como tal, porque él decía que solamente iba a hacer las asignaturas que le gustaban.
Oye, pues...
Eso es algo que te duele bastante.
Claro, pero además me parece algo como muy... O sea, qué bien, ¿no?
Sí,
yo voy a hacer esto porque me da la gana y no, sí. Y no quiero... Yo haría lo mismo, o sea, yo digo, esto lo sé yo que no me interesa y voy a ver lo que me interesa.
Claro. Además, en la universidad, bueno, en cualquier universidad... Puedes ir de oyente.
Claro, claro,
y
claro.
Es prácticamente igual que si te matriculas. Uh-huh. Tú estás escuchando la clave.
Bueno, cuéntame un poco el desarrollo del libro. ¿En qué se inspira? ¿Qué historia me cuenta? Que ya me has dicho pues, que es un... Pero cuéntame.
Pues...
Hay un personaje central,
hay
supongo.
Hay un personaje central, efectivamente. Es Carlos Ortega, que es un muchacho de unos 20 y pocos años, que vive en Sevilla. Y le llega una carta a la casa familiar con un testamento a nombre de... Ahora no me acuerdo. De don Diego Castillo Jaramillo. Que no es otro que su tío materno, a quien no conoce. Es una historia, es un viaje a través de un pueblo, a través de la historia del pueblo... Y es una historia sobre todo familiar, que explora primeramente las relaciones familiares, la naturaleza humana y cómo en tiempos de miseria el humano puede hacer cualquier cosa para sobrevivir.
Sí, que oye, pues así en principio me resulta muy interesante. Entiendo que es tu primera publicación.
Es mi primera publicación. No es el primer libro que he escrito, pero es la primera publicación.
Eso, la primera vez que lo publica. No sé si te ha costado mucho o poco encontrar esa editorial que confíe en ti.
Pues la verdad es que tanto para escribir el libro como para encontrar la editorial ha sido todo bastante rápido. El libro lo escribí en 2 semanas.
Madre mía, cómo lo tendría de claro, ¿no?
Yo es que solo cuando tengo una idea muy clara, eso sale natural. Y a las 2, y cuando lo terminé, me salió en Instagram, que en Instagram suelen salir bastantes anuncios de editoriales, uh-huh. sobre todo editoriales nuevas o editoriales para jóvenes. Me salió el anuncio de esta editorial de Octubre Negro Ediciones, que es una editorial de Madrid. Y envié el libro por... A ver si sonaba flauta. Y a eso de las otras 2 semanas de espera, me llega un correo con una carta del editor de la editorial diciéndome que nos gustaría publicar tu libro porque le vemos bastantes posibilidades comerciales y es un libro bastante artístico, por así decirlo.
Me encanta, o sea, me encanta primero que seas inquieto y que quieras publicar este libro y que lo tuvieras tan claro, porque yo, por ejemplo, que me gusta escribir y creo que se me da bien, la verdad, no necesito poner muchas flores, pero hombre, yo sé que hay cosas que no sé hacer bien y cosas que creo claro. que se me dan mejor y escribir se me da bien, pero nunca sé, o sea, siempre pienso, voy a escribir, o sea, tengo ya 20 comienzos de libro porque no sé cuál será la buena, el comienzo del libro y todo eso, y sobre todo el tema de las ideas, pero lo que me encanta es, sobre todo, que los jóvenes sigáis apostando por escribir y por algo que es que la gente no lee, sí, la gente sí lee, y si se cuentan buenas historias, se lee.
Claro, es muy importante que la gente joven, ya sea de 24 años, de 18, 17, da igual, gente joven, comience a leer de nuevo y comience a despertar esa pasión por leer, que creo que se ha perdido durante muchos años y ahora creo que está regresando. Y sobre todo también la inquietud, como dice, de querer escribir, de querer contar historias. Lo importante es contar una historia, da igual. Da igual si es en novela, da igual si es en poesía, da igual si es en teatro, o en un guión, o en un ensayo. Lo importante es escribir, dar el paso.
Es verdad que sí. Además, me encanta con la pasión que lo estás defendiendo. Tenemos por aquí a un señor que también escribe muy bien, por cierto, ya te lo digo yo. También el licenciado, me encanta, o sea, lo de licenciado. Licenciado, buenas tardes.
A la paz de Dios, buenas
tardes. A la paz de Dios, me encanta lo de licenciado porque...
Ya no hay, ¿no?
Pero
bueno, quedamos porque no nos hemos muerto, pero que lo que es la licencia...
Ahora son diplomados,
y por cierto, que yo, cuando uno tiene un grado, se gradúa, pero por lo visto ya no es graduado, es egresado.
¿Sí? Yo me he enterado. ¿De dónde viene eso?
Pues no sé.
Por favor, Chema, estudialo, egresado.
La raíz latina,
es que estás dando ahí, clases de textos medievales, a ver si eso viene por ahí.
Sí, yo es que estuve en un acuerdo, no hará
cosas. ¿Egresado?
Egresado.
Por favor, pregúntale a ChatGPT, Ale.
Hablando en una entrevista con un. Sí. Uno dice, no, aquí suelen venir recién egresados. Digo, yo estaba equivocado. Y a la que me hizo tres, digo yo, perdóname. ¿Qué es eso de recién egresado? Dice, no, recién graduado. Digo yo, bueno, ¿qué problema hay en decir graduado? ¿Es por la película? ¿Por la obra de teatro?
¿Tú sabes que esta gente van a saber que había una película? ¿En serio?
El que hablaba conmigo debe saberlo.
Tenía la
edad de la película. ¿No?
Ah, vale. Más tenía nada. Vale. Porque yo si le pregunto a esta gente, ¿sabéis la película? Pues me van a decir, ¿cómo que no? No lo sabéis, ¿no?
Bueno, soy bastante cinéfilo, lo mismo.
¿Has visto El Graduado, Mr. Robinson, Simon Garfunkel? Pues ahí está, ¿verdad?
Correcto.
¿Tú la has visto, Ale? Señora, no, supongo que no. Pues nada, asignatura pendiente que tenéis, es una película súper bonita, ¿verdad? Por lo menos para mí. Y tiene además esa banda sonora que la puede... es que no sé si la tengo por aquí. A ver, lo de Equera, ¿Eque?
¿El qué? ¿Cómo? Egresado.
¿Egresado, Ale? ¿Qué dice el ChatGPT?
La RAE. Sí. Dice que egresado es persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado su estudio.
Correcto. Muy bien.
O sea, egresado.
Bueno.
Eso es.
Ya agrego yo, con el título bajo el brazo. Porque, hombre, que yo puedo salir de un establecimiento docente después de haber terminado mi estudio quedado toda.
Eso ¿vale? también es verdad, también
yo
es
ya
verdad.
Ya acabé. Aunque no vengo más.
También es verdad. No, que busque lo de Mr. Robinson, de Simon
Simon y Garfunkel.
Garfunkel.
Bueno, si no sabes
que me está
Garfunkel riendo. Tampoco diga
No, por eso, vale. Pues, me encanta lo y adquiriendo cada día un poquito más de nivel de inglés. Claro. Ya digo Skinker.
¿Y el otro, que y que dicho?
No, y el otro día, ¿cuál era la palabra que decía el abuelo que lo dijera? ¿Cuál era la palabra de ayer?
No me acuerdo.
El Skyline. Tampoco el Skyline.
Sí, vamos, también no es...
Se dice así, ¿no? Skyline, ¿no? Y no sabía yo traducirlo al español. Y me dijo mi hijo Alejandro que era horizonte. Vale, pues yo...
Línea del cielo.
Me han dicho el Skyline, pues yo... ¿qué te parece, Chema? El lebrijano, profesor y escritor.
No tenía...
Ni yo no lo conocía. Es Chispita, de la gente Chispita, fíjate.
Ah, mira, de ahí el nombre, ¿no? José María es muy...
Verdad. Tenéis todo un...
De mi tío y de mi primo.
Claro, es que tenéis todo un... ¿Y también eres de... ¿Te gusta el fútbol?
No soy demasiado futbolero, pero lo sigo.
¿Y de qué equipo eres?
Del Betis y del Cádiz.
Siendo del Chispita era una cosa que la veía venir, entiéndeme. No, o sea, la veía venir, ¿entiendes? Bueno. ¿Sabéis que hoy si ganamos podemos poner por encima, no?
Muy bien.
No, que sí, lo sabíais. Hombre, es que hace mucho tiempo que no disfrutamos de esa... entiéndeme.
Bueno, ya está.
¿Lo tienes puesto ya, Ale?
Todo es fruto de que el Betis...
Que digo, si ganamos al Villarreal, que va tercero. Sí.
Está flojito.
Bueno,
el Villarreal, no. El Villarreal va tercero.
El Betis
está flojito. Si va a ir a jugar para Agüero...
Podría estar mejor.
Mañana jugamos contra el Nottingham.
¿Eh? Tan, me encanta.
Yo jugué en la liga universitaria precisamente. Sí. Había un equipo que allí me son las ocurrencias también daban. Uno de los equipos era el... Uy.
No, es que estaba ahí... Pues,
vale, vale, vale.
Sí, sí.
Estaba el Nottingham Prisa.
Sí. ¿Eh? Ah, Nottingham Prisa. Que son muy buenos. El Nottingham Prisa.
El Este Agua No Es Potable.
Sí.
El Zaragoza.
Zaragoza, sí, sí, sí.
Y así, de...
y así vamos,
nosotros,
¿no?
Nosotros una vez nos inscribimos con el Descansa. Nos llamamos Descansa.
¿Porque estabais todo el día descansando?
No, señora. El primer equipo nos se presentó pensando que en esa jornada descansaban.
Ajá. Y de entonces se quedó descansando.
Pero claro, duró aquello el tiempo de que la gente se coscara. Nos dieron el partido por ganado.
Ah, ¿sí?
3-0, claro.
No, una pregunta, ¿tú de qué jugabas?
¿El qué?
¿Tú jugabas o tú estabas allí dirigiendo de entrenador nada más?
De delantero centro.
¿Y marcabas?
Todos los partidos.
¿En serio?
Todos los partidos.
¿Cómo era el portero contra... de los otros equipos?
Jugábamos toda la semana, teníamos un partido allí en Bami. De hecho...
¿Bami donde están haciendo...? O sea, allí al lado de...
Allí vivía y estuve 5 años de mi vida. Jugábamos la Champions Bami League. Le colocamos aquello. Y pero bueno, habitualmente si no había partido de eso, teníamos un partido entre nosotros, entre los amigos, y yo tenía con uno de ellos, que él jugaba siempre de portero, y yo jugaba delantero, y digo, si te meto 3 goles, paga tú la cerveza. No pagué nunca.
¿Siempre hacías tú?
Yo,
o
siempre
sea...
le marco el otro.
Sí, ¿no?
Siempre, siempre.
Es un talento 3. Desaprovechado, lo estoy viendo.
No te creas. No, tampoco él salió
de torero, no, porque lo cogió era, porque se tiró y lo cogió el toro.
Tampoco
y
él era Iker Casillas.
Era la liga universitaria que...
Bueno, ya está.
Bueno, pero fue una experiencia de hombre, esas que se cuentan.
Vida, ¿no?
Que, claro, 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 de esas experiencias que hay que contar, es lo que estoy diciendo.
Yo espero que no llame nadie, que porque allí me vio jugar alguien, espero que no llame nadie. No va a desmentir nada, sino que puede contar
hombre,
otro tipo de actuaciones que también las tuve, en que a lo mejor no son...
Puedo recordar que eres un hombre alto.
Correcto.
Hombre, que mides ¿cuánto? ¿1,90 qué?
No, yo mido 1,87.
¿Ah, sí?
Sí, señora.
Fíjate, yo te veo altísimo, siempre pienso que todo lo que es altísimo...
Claro, lógicamente, tú miras para arriba.
Claro, por eso te lo digo. 1,87. Era muy delgado, era muy delgado, y entonces pues me creo que rematara los cornes bien rematado.
Sí, los compañeros siguen reponiendo una y otra vez, los amigos de la tele, ¿no?
Sí, sí, siguen hombre, hombre.
Digo, esa parte la ha visto todo el mundo. Yo sé, bueno, no es que la hubiera visto todo el mundo en directo, sino que hubo quien tuvo la habilidad de grabarla, y me parece que carulado en las vísperas de la feria ha habido un vídeo mío carulado por ahí.
Sí, sí, bueno, la televisión está ahí, el pasado...
Estaba,
sí,
era de perfil y no se me veía.
¿Tú? Eso es, como el becario más o menos, ni para un pucherito.
Yo creo que estaba más delgado que el becario.
Más delgado que el becario, no se despacha.
No sé.
Creo que no se espacha, ¿no?
Pero
no,
bueno, porque además me pesé y me tallé.
Me encanta, se talló porque antes, tú te tallaste.
Yo me tallé
en el ayuntamiento.
No, me tallé una vez y tuve que
echar
una.
¿Pero en el ayuntamiento?
Sí, señor.
Pero chiquillo, ¿desde cuándo en Emilia en España? ¿Desde que
pues,
gobernaba Aznar?
Claro.
¿Eh?
94, creo.
Hombre, que Aznar fue el que quitó la mili.
No.
¿No fue Aznar?
Aznar la quitó, lógicamente.
¿Eso?
Aznar estuvo gobernando hasta el 2004.
¿Hasta el 2004? Sí.
Desde el 96.
2001, se quitó.
En 2001, efectivamente, sí, correcto.
¿Y tú en el 2001 qué edad tenías?
21.
Uh-huh. ¿Y ya te había tallado? ¿A qué
no,
edad
no,
se...
que yo tuve que echar una prórroga.
¿Pero a qué edad se tallaban entonces pues la
te
gente?
Te tallabas con 17 porque te llamaban a filas en el 18, a los 18. ¿Y,
¿y cuánto tallaste? ¿El abuelo se acuerda que talló 1,80?
Sí, yo tallé 1,87.
Yo creo que eso ha crecido. Tállate
no.
otra vez.
Bueno, no lo sé. Y yo pesaba 78 kilos.
Ni parpuchero tenía tu madre, te lo voy a advertir.
87.
Te lo voy a advertir.
78 kilos.
Ni parpuchero daba tu madre, te lo digo ya. No se daba, no, nadie daba un duro por ti.
Pues bueno, pues
ahí está. Ahí está el tío, ahí está el tío. Bueno, que te damos las gracias, Chema, por haber estado, que me encanta lo que estaba hablando antes, me encanta, aparte que te voy a decir una cosa, me encanta el pelo, porque yo soy muy fan de la gente con el pelo largo. Alejandro, a que tú sabes que yo te he dejado cuando tú me dejabas gobernarte el pelo, la melena, como no tan larga porque tú no me dejabas, pero
no
más o menos.
No tan larga, no tan larga.
Pero sí. Tu pelo es más o menos el que lleva aquí.
Sí, lo sé, sí, sí.
Y cuando él me dejaba, cuando yo lo podía manejar, pues le dejaba yo porque, o sea, me encanta el pelo largo en los hombres, la verdad. Y además si tiene un buen pelo como tú, pues claro. Y que te lo tienes que cuidar también, hay que decirlo. Estaremos en la presentación de tu libro.
Es en la Casa de la Cultura a las 7 este viernes, el viernes 26.
Pues estaremos allí, el viernes 26 hay más de una cita. El fin de semana, bueno, señor Lobo, rápidamente, mañana, que me han dicho que la primera jornada de liga de la que ustedes jugáis el Paragüero, que por lo visto para que os sintáis importantes, la dan el miércoles.
No entiendo. Bueno, yo creo que esto todo tiene que ver con la Champions, como la Champions a cuenta de los horarios y de que no pudieron poner más partidos de la cuenta a las 7 de la tarde en el horario de la merienda que le llaman ellos y demás, pues lo tuvieron que repartir en 3 días y como los demás que le den, pues a jugarlo a jugar miércoles.
¿Un yo, miércoles vais a jugar nada más para sentiros importante?
No lo sé, yo en cualquier caso no me da la vida, no puedo ir. Yo, sinceramente he cedido los abonos para que el Betis haga uso de ellos porque es a las 9 de la noche, no puedo llevar a los niños ese día y ya está, pues lo siento mucho, pero el debut de, tampoco es algo que me...
Oye, ¿pero no te parece romántico jugar con el Nottingham?
Sí, de allí era Robin Hood, ¿no?
Por eso digo, ¿no? O sea, que no eres... No,
no te liará flechazo.
No,
pero... Ese equipo no ha ganado todavía, por cierto. Ese equipo no ha ganado. No
¿el lleva... Liga?
Bueno, no ha ganado.
Bueno, el Paragüero no ha empezado, o sea...
No, el Paragüero no ha empezado, pero parece que ya ha jugado en la... No sé qué copa, igual ya hay 2 o 3 copas en Inglaterra, pero vamos, en Liga, desde luego, no ha ganado. No.
Oye, me acaba de mandar
ese
Carmen...
Ese equipo tiene 2 Copas de Europa. De la de verdad, ¿eh? No de la... No, no es eso. Hay quien dice, es octacampeón, ¿no? Octacampeón de nada, ¿no? Señor, el campeón de Europa, únicamente campeón de Europa, el que gana la Copa de Europa.
La y nosotros, actual los Champions. 7 UEFA que tenemos, que no cuentan.
Pues 7 copas, ¿eh? Antes de ferias, ahora de...
UEFA, Paragüero para
ya
ustedes.
Está. Ya está, ¿no?
Es sí, el que dice no que vaya a ganar este año.
Que no le quito el mérito, pero que el campeón de Europa no es el que gana la UEFA.
Vale.
¿Vale? Que si me, el voy... Nottingham Forest sí si tiene
me encanta.
2.
O sea, yo lo veo 2. Como romántico, el Nottingham, porque claro, la asocia...
Equipo, sí, ¿no? La, es un equipo de los clásicos. Robin Hood,
que teníamos allí una duda, que no sabíamos era si el rey bueno de aquella en aquella historia era Ricardo Corazón de León o Juan Sin Tierra, Ricardo Corazón de León, ¿no? Los sí. Dos reyes salen, ¿no? Sí, 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 o sea que yo la historia me la sé por las películas, no por otra cosa.
El malo era el duque, ¿no? Estaba allí el señor de...
Sí, sí, el que en el Robin Hood de Kevin Cornet, ¿te acuerdas tú que le faltaba el ojo, no? O sea, sí, sí, o sea, es que no me diga que no hacen bien los villanos.
Pero
que
nunca hay, o por lo menos nunca
yo he visto la de dibujitos también.
Que a ver, los hay, sí. ¿No? Un fraile delgadito.
Es verdad, ¿te das cuenta? No. Es verdad. No. Porque los curas normalmente están de buen comer, por lo que se ve.
Un cura donde sea, que a las 2 está comiendo.
Exactamente. Que os voy a aclarar un tema que hemos hablado tú, que has dicho que tú eres un hombre ilustrado, ¿eh? Y has dicho la palabra egresados, no esgresado.
Esa no es en inglés.
Ya nos vamos. Egresado. Y dice... Los del aula abierta de mayores de la UPO, esto me lo dice Carmen, que está en el aula abierta de mayores de la UPO, que es muy recomendable, Ale, me está asustando. Los del aula abierta de mayores de la UPO somos egresados, me dice Carmen, porque terminamos sin un título académico, que son graduados. O sea, que es eso, que es egresado, para que no el lío. O sea, ahora tengo que hacer un máster sobre esto. ¿Qué te parece?
Ni idea. Yo me quedo. Bueno, no sé por qué lo
nos quedamos que...
Estaban diplomados y licenciados.
Vale.
A ver a qué cuento de qué
a ver, a mí lo de licenciado me encanta porque lo sudamericano, tú sabes que antes te decían... Bueno, antes y todavía. Lo de licenciado me encantaba.
Sí, 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 sí.
Y siguen diciéndolo, correcto, licenciado. Correcto.
Aquí bueno, hubo un amigo
nuestro, sí, sí.
Que a todos os decía licenciado y a mí, señor Lobo.
Y, y tú eras el único licenciado.
Digo yo, mira, pues, está bien, ¿no?
Tú eras el único licenciado.
Correcto.
Eso fue
por aquel entonces.
Por aquel entonces.
Y creo que ahora también.
Y bueno, aquí hay el otro licenciado.
Ah, vale.
Eso es.
Ya llegan las nuevas
generaciones. Correcto. No, que yo siempre cuento una anécdota de nuestro añorado Benito Vaquero, personaje de este pueblo, ¿verdad? Sí. Que una de las veces que vino alguien de COPE o de lo que sea a la radio, ¿vale? Total, que estábamos allí y tal, y estábamos enseñándole todo lo esto y dijimos... Le dije yo, digo, bueno, total, que esto es una caza loco. Y dijo él, pero el único con título y con papel y que cobra por eso soy yo. Me pareció, o sea, súper divertidísimo porque él tenía esas caídas, ¿verdad o no? Añoradísimo nuestro. Bueno, señor Lobo, tiene usted entonces partido hoy, tiene usted mañana, ¿no?
Yo, ¿partido hoy de qué?
De Sevilla-Villarreal.
No tengo.
¿A que usted nunca ve Sevilla?
Yo, si va a 0-2 perdiendo, lo pongo, ¿no?
¿Ve? Y... ¿Ve cómo yo sabía ya lo que estaba diciendo yo?
No, bueno, no, no.
No, que lo mismo.
No, que yo no me.
A ver, voy a decir. Lo mismo lo puede poner.
No sé, mira, yo voy a decir una cosa de lo que yo llevo visto hasta ahora o seguido, más bien, ¿no? Porque yo digo una cosa muy clara. Yo no me quito de nada para ver Sevilla. O sea, yo si no tengo otra
hombre,
cosa...
vamos a ver cómo te va a quitar.
Si no tengo otra cosa, pues vaya que lo pongo y ya está. Oye, sí, y como es natural, creo que natural, por mucho que hay gente que no lo entienda, yo si le marcan un gol a Sevilla, pues me alegro. Y ya está. Y punto pelota.
Yo me alegro, pero no lo celebro. Pues, no celebro ni los goles de mi equipo, voy a celebrar.
Bueno, depende de cómo sea, ¿no?
O sea, tú imagínate, es que me hace mucha gracia porque alguien me dijo el otro día, dice, no me lo creo, o sea... Yo me enteré que el Betis había jugado el viernes y que había ganado el viernes cuando empezó el Sevilla el sábado. Y te voy a decir por qué. Porque, entre otras cosas, yo estaba en una boda. ¿Yo qué me voy a acordar si el Betis juega el viernes, el sábado, el domingo? Yo sabía que el Sevilla jugaba el sábado a las 6:30 de la tarde. Que procuraría estar para verlo. Que si no estaba, tampoco pasaba nada.
No, no.
Daba la casualidad que estaba y lo vi. Y ahí me enteré que el Betis había ganado 3-1, ¿es cierto?
Correcto.
Pues ya está, que te quiero decir, no va a estar uno pendiente de toda la vida, imposible.
Yo no celebro tampoco los goles que le marquen al Sevilla. Pero no sé, yo puedo poner como ejemplo, el primer partido lo jugó en San Mamés, el Sevilla llegó a empatar a 2 y terminó ganando el Athletic Club.
¿No me digas?
Sí. Bueno, pues yo en el tercero del Athletic Club dije yo, y dije tal que dije, no, eso no es celebrarlo.
¿El niño te vio?
Eso no es celebrarlo, entiendo yo, ¿no?
¿El niño te vio?
No, a ver, lo estaba en la mía.
Claro, ¿y el niño qué hace?
¡Gol!
¡Hombre! Que me lo estoy viendo venir bueno, el niño.
El niño, pues, salió con lo de Sevilla Caca en cuando era pequeño. Ya no, ya puedo hacer de otra manera.
Bueno.
Pero que yo no, tampoco... No sé, ¿a qué hora es hoy el Sevilla?
A las 9:30.
¿De la noche?
Sí.
Buah.
Muy tarde. Vale, vale, muy tarde. Me he encontrado a Dani,
Pero hay otro partido a la misma hora.
Sí.
¿Qué es el otro? ¿Cuál es el otro?
No sé.
Lo más interesante. Me gusta el fútbol.
Me he encontrado a Dani.
Hombre, Villarreal me parece impresionante. Y creo, sinceramente, una cosa. Tú lo has dicho, ¿no? Hoy el Sevilla se puede poner por delante del Betis con 6 jornadas disputadas. Ciertamente que si el Sevilla hoy se pone, y aunque no se ponga, por delante del Betis, significa que el Betis ha hecho un mal inicio de campeonato y que el Sevilla, gane hoy o no gane, ha hecho un buen inicio de campeonato. Porque yo creo que los dos tienen que tener claro para qué están o cuáles deben de ser las metas de cada uno de ellos. El Betis ha hecho una plantilla con una inversión que tiene sí o sí que pelear por cotas mayores que las conseguidas hasta ahora, y la situación, ya no digo de plantilla, ya no digo de fichaje, ya no digo de equipo del Sevilla, sino la situación social, identidad que tiene el Sevilla, yo creo que no le puedo hacer pensar en otra cosa que no sea la de mantener la categoría, y gracias. Pero que aún así con eso, yo sinceramente creo que ha acertado el Sevilla en varias cuestiones. Yo no sé si el Sevilla, si Cordón, bueno, en el caso es el club, ¿no? Me parece que el entrenador le imprime al equipo algo que el equipo estaba carente, que lo tiene, porque otra cosa no, pero garra. Bueno, y patas que dan más que un cigarrón en una lata.
¿Hablando?
Sí.
Pero si tú no lo ves, ¿cómo sabe que dan patas?
Porque mira,
no,
hombre. Porque a mí me gusta el fútbol. Cuéntame. No es que lo vea.
No lo veo. No lo veo, sí. Pero sé que dan patadas. Hombre, perdona.
Porque ahí están las estadísticas.
¿Quién da patas? ¿Isada da patas?
Equipo que más faltas ha cometido en el campeonato
hasta
la fecha.
Que no busque nada. Venga.
No, pero
busca
buscarlo.
¿Cuándo va a ganar Betila?
El equipo que más faltas ha cometido en el campeonato hasta la fecha. ¿Cuál es?
Lo voy a buscar.
Si no es el primero, es el segundo y no el tercero. ¿Qué está ahí?
¿Y si no el quinto?
No. Después sale. ¿Equipos que más faltas ha recibido en el campeonato?
¿El Real Betis Balompié?
No, el que más. De los que más.
Venga.
Una cosa es que las hagan y otra cosa es que se las piten.
Ah, eso también.
Que encima, las que no le pitan.
No, o sea, perdona, las que nos pitan. Que
y
no.
Las que no le pitan.
Que ya en el primer partido nos robaron, perdona que te disculpen. O sea, que en el penalti con los goles anulados con esto y con esto.
Penalti, sí.
Del primer partido que me está contando.
Penaltazo.
Venga, Ale, que nos estamos pasando.
Me parece que le imprimió, que creo que ha firmado a un entrenador que le puede servir muy bien para el propósito.
Oye, ¿cómo está Lisa este año? Por favor, venga. Encanta. Es que nosotros decimos Lisa,
lo están sacando,
lo están estupendo, Lisa,
y no lo están poniendo solo, antes lo ponían solo como la una.
Le están eximiendo de esa carga que tenía el chaval el año pasado, que le echaron toda la responsabilidad para él. Ale, ¿cómo va el Sevilla en falta?
Vale, primero el equipo, el partido que es también a las 9:30 es el Levante Real Madrid.
Uy, interesantísimo.
Y el Sevilla es el tercer equipo que más falta hace.
Primero
el primero el Getafe, es el Alavés, ¿sí? Y el la Real Sociedad. El Getafe va justo por debajo del Sevilla.
El Getafe de Bordala va por debajo. Me quedo muerta, Mari.
Además, el Getafe no es que dé mucha patada. El Getafe es que sabe dar muy bien la patada.
Ah, vale.
El Betis no da ni muchas ni pocas patadas, Tardí.
El 10, pero ¿por qué no se la pitan a Mabé? Que no te vayas tú a creer.
No, el Betis no se la pita. Y lo de la Real Sociedad no es casualidad, ¿eh?
Lo de la Real Sociedad.
El otro día, en el partido de contra el Real Betis Balompié, me parece que a los 20 minutos la Real Sociedad llevaba 19 faltas cometidas.
Sí.
19.
Los pobres van fatal,
o sea, no podía avanzar, ni un metro podía avanzar.
Bueno, Ale, que nos vamos, que te había dicho, sí. Digo, para terminar ya, nos vamos a ir poniendo la canción.
Felicitarse, y yo después el desarrollo y la liga es muy larga, pero creo que ha acertado en varios puntos importantes Sevilla. Uno es el entrenador, porque Sevilla además está falto de una referencia. El presidente no puede salir a la calle. No puede. En el equipo, en lo que es la plantilla, pues ya no está Jesús Nava, ya no está Sergio Ramos, ya no está Rakitic, ya no hay un referente futbolista que sea el que abandere a la entidad. El director deportivo,
el director deportivo
lo que pretende es estar alegre. Y este hombre, pues mira, como todo argentino, vende muy bien la moto.
Uh-huh.
El tío, la rueda de prensa da entre clase de filosofía y retórica y demás. El otro día que había hecho un asado.
El otro día me leí un chiste.
Presión, dice, ¿tiene usted presión? Y dice, no, presión tiene el cirujano que va a operar a un nenito de 2 meses. Y yo, no, preguntado. Pero que
me encanta, porque el otro día leí un chiste de esto que podía ser de los tuyos, así es que yo no sé contarlo con gracia, pero bueno, que en definitiva era, Grison, ¿qué tenemos? Dice, suicidio argentino, varón con 40 años, y se ha dejado alguna nota, dice, vamos por la página 38. Pues eso, ¿no? Argentino, que lo tiene que explicar todo, como tú dices, bien explicado, por como si, hombre, este hombre habla mucho, a los periodistas nos encanta.
Bueno, pero el hombre ya, yo creo que sí, que ha dado también con la clave, es sincero, dice que no viene, que a él no le ha engañado a nadie, que él sabía dónde venía, que no había un duro y que...
¿Que estamos en la UBI?
Pues si tiene alguien, o si estaba, como estaba, muy necesitado de alguien o de algo a lo que agarrarse, la últimamente sufrida afición nervionense, pues ya lo tiene, ¿no? El entrenador.
Gracias por darnos e insuflarnos esos ánimos.
Y ya que ha hecho un repaso del Sevilla, decir que hoy se ha sabido la noticia de que Monchi ha dejado el Aston Villa.
¿Qué dice? ¿Por qué?
Pues eso todavía. No se sabe.
Pues no había ganado cosas con...
No, y de hecho va de los últimos ahora mismo.
¿Qué dice? Ya. ¿De quién es el entrenador del Aston Villa?
Pues yo no sé quién era.
¿No era Emery? ¿Emery quién?
No,
quién
Emery era? No.
Siempre, ¿no?
Emery, sí, Emery era.
Una y Emery, hombre.
Es que los Emery confundo no los equipos. Ganado.
Yo también.
Emery era el...
¿Y va el último? Pues
va el 18, va el 18.
Había ganado cosas importantes, ¿no? Bueno.
No ha ganado todavía esta temporada.
Pues nada, nos lo traemos para acá. Bueno, es que, señor Lobo, venga usted más, señor.
Es que se ha gastado la intemerata de dinero el Aston Villa, yo no sé.
Señor Lobo.
Bueno, todos los ingleses.
En la Premier que no se gasta, doctor.
El Aston Villa no tiene historia como el Nottingham, que le robaba a Robin Hood, que le robaba a los pobres para dárselo a los ricos.
Eso
no,
también
al contrario, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. ¿No era verdad?
Bueno, no lo sé, una...
¿Hacienda qué hace?
Que no es...
Le roba a los pobres para dárselo a los ricos, para aquí al revés.
Que Robin Hood es ficción, total.
¿No me diga?
No, es que tiene personajes, lo mezcla con personajes de la realidad, pero es totalmente ficción. O sea, vamos, que no, lo no, que ha hecho...
Que el abuelo decía que era como
que ha Amenábar, lo que ha hecho Amenábar con Cervantes, que...
Ay, lo tengo que ver, ¿te ha gustado?
¿El qué?
No sé si la has visto, la película.
No tengo la oportunidad de verla.
Ah, es que quiero ir a verla.
No tengo la oportunidad de verla.
Estoy deseando de verla.
He visto, no, he leído la crítica, he visto el trailer.
¿Y qué dice la crítica, perdón?
Hombre, muy bien, no lo ponen.
Ah, ¿no?
Las cosas como son. Y después que hay una cosa que... Mire usted puede hacer lo que le dé la gana.
Sí.
Usted es un creador, usted puede escribir... Bueno, puede escribir otra vez que la Tierra es triangular. Ya no plana, ¿no? Sino que es triangular. Usted puede poner ahí lo que le dé la gana sobre el papel. Lo que no puede decir usted es que esto está basado en hechos reales cuando usted se está inventando. Y además de una...
Bueno, el hombre dice que no se lo inventa, sino que ha leído y que tampoco nadie puede contarte la realidad de esa época.
No, porque además es aplicarle una visión, que yo creo que es un error, y que eso caza mal. Yo no he visto la película, la veré, ¿eh?
Yo no me niego. Yo también la voy a ver.
Yo veré la película, pero que eso después, a la hora de tú sentarte y asimilar la historia, eso caza mal. Cuando tú... en una historia ambientada.
Estamos hablando de la película El cautivo, basada en una época de la vida de Cervantes.
Los 5
época.
Años que pasa cautivo en Argel.
Y que no era manco, me enteré el otro
don
día.
Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Sí, señor.
Bueno, manco.
Que no era manco, que no le servía la mano, pero no era manco.
Pues ya está, pues mira.
Pero la tenía. Pues,
a mi amigo Pepe Ratón la han llamado manquito toda la vida, pero la mano sí, hasta ahí, ¿no?
Pero que Amenábar bueno, explicó, venga, sí.
Sí, no le servía la mano, pero.
Eso es. Pero que la bueno, tenía, que la crítica, yo la quiero ver. Voy a verla o la esperaré que la ponga.
Aplicar visiones, comportamientos, sentimientos y formas de ser del presente a personajes históricos.
Claro, claro.
Y yo creo que eso después no casa bien. Yo en la no tiene un buen resultado. Después, además, ¿qué quiere que te diga? Yo no sé si está escrito o no está escrito. Desde luego, los historiadores lo que dicen es que eso no tiene base histórica ninguna, ni documental, ni testimonial. Bueno, un poco
cómo ha sido esta película que
armó tanto. Ahora, si vamos a pensar que todo lo que está en cautiverio y estando en cautiverio se han visto forzados, obligados o abocados a tener relaciones bisexuales, homosexuales, trans, lo que quiera que sea, pues entonces aquí somos homosexuales todos. Y ya está. O bueno, no, todos los que han estado en la cárcel.
Claro. Casi todos. Señor Lobo, pero creo que con esta película puede generar la controversia que generó en su día. ¿Napoleón era la película de...? La de este señor tan famoso, la que se ha estrenado hace poco, era Napoleón, ¿no?
Sí, hombre, Napoleón. Claro.
¿Y cómo se llama la película? ¿Napoleón o no?
Napoleón hay una.
¿No?
Sí.
La de Ridley. De Joaquín Phoenix.
De Ridley Scott.
Director, ¿no? Sí, bueno, generó una polémica entre los historiadores porque no se ajusta. Bueno, y el hombre dijo, vamos, que no, que yo he hecho una película, que tampoco yo me quiero...
Pero el problema...
Ridley Scott lo explicó, no quería sentar cátedra, él contó correcto. Una versión de la historia.
Bueno, que además
él
lo dice así.
Que sí, que sí.
Pero es que Amenábar viene y del tirón, basada en hechos históricos. Y usted, esos hechos históricos, para que estén basados en hechos históricos, me tiene usted decir cuál es la fuente que a usted le otorga la...
Bueno, las fuentes es que son menos cuarto y nos tenemos que ir, señor.
Estuvo 5 años allí. Cinco que pidieron años, 500 ducados de rescate. 500 eso ducados. Bueno, para que se hagan una idea, en aquella época un notario, que por entonces, ahora hay poco, imagínate los que había en el siglo XVII, un notario ganaba, de los buenos, de los de la Villa y Corte, en un año unos 120 ducados.
Vale.
En un año, y por Cervantes pidieron 500. Y cuando llegaron con los 500, dijeron que son 100 más.
Vale. Una duda que le tengo yo que hacer aquí a la juventud. La pregunta es, aparte de lo que está contando esto, ¿sabéis lo que es un ducado, aparte de la moneda? No, que si lo sabía ahí.
Sí.
Vale, hombre, que yo qué sé, lo mismo no.
Un ducado. Te hubiera dicho un X2.
Es que ese era el tabaco que fumaba el profesor que fumaba cuando yo estaba en clase.
¿Ducado?
Ducado.
Pues te voy a decir una cosa, huele un montón el ducado.
El azul y blanco.
Ducado. ¿Y tú has fumado ducado?
Y lo he probado y digo, no.
Eso es que te hace así en la garganta y te quemas. Mi amiga Mari Carmen fumaba ducado.
Tabaco negro.
Tabaco negro. Y el X2 era ya, o sea, eso ya era.
Celta.
Uy, qué antiguos somos. Bueno, señor Lobo, venga usted a ver nomás. Venga usted a ver nomás de vez en cuando, hombre, que niño tiene puesto mi intervención para ir así despidiéndonos. Los ideales, o sea, que venga a ver nomás de vez en cuando, hombre, que para ser usted licenciado se vende usted bastante caro, claro, es que como el licenciado no es egregado, ni
egresado,
ni
egresado. No lo intente más. Ya está.
Eso es.
Hoy ha salido usted del paso, pero no lo intente más.
Eso es, lo dejamos ahí. Hasta mañana, a ver si mañana puede ser que venga yo y le dé una alegría al abuelo. Hasta mañana. Jesus loves you more than